Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que se queden hasta el final del programa. Y comenzamos con las aleyas 15 y 16 de la sura La Consulta.
فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
Así pues, llama, sigue la vía recta, como se te ha ordenado, y no sigas sus pasiones, y di, creo en toda escritura que Alá ha revelado, se me ha ordenado que haga justicia entre vosotros. Alá es nuestro Señor y Señor vuestro. Nosotros responderemos de nuestros actos y vosotros de los vuestros. Que no haya disputas entre nosotros y vosotros. Alá nos reunirá. Es Él el fin de todo. Quienes disputan a propósito de Alá, después de que se le ha escuchado, esgrimen un argumento sin valor para su Señor. Incurren en ira y tendrán un castigo severo.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que la religión decretada por Dios Todopoderoso para toda la humanidad es la misma, mientras que la arrogancia, la ignorancia y la intolerancia han resultado en una pluralidad de credos, y en vista de esto, los profetas fueron criados en todo el mundo para fomentar la paz y la unidad, culminando en la fe universal del Islam, predicada por el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Aquí en la ley 15 que les recitamos ahora, Dios ordena a su último y más grande mensajero que invite a todas las personas, ya sean politeístas o personas de libro, como judíos y cristianos, a la fe universal del Islam. La tarea del profeta es establecer la armonía entre las personas en la medida en que se mantengan firmes con respecto a la verdadera religión. El profeta se mantiene firme en los principios de su llamado y no se somete a las demandas ilegales de otros, ya que la promoción de la justicia es la consecuencia de la creencia en ciertos valores, incluido el rechazo de las lujurias y los deseos vanos, la creencia en el día de la resurrección y recibir una recompensa acorde con los actos de uno. En otras palabras, el profeta no sigue las inclinaciones e intereses creados de ningún grupo, ya sean politeístas o personas de libro, y para reunir a la humanidad en la plataforma de la unidad de la fe, señala a los cristianos y judíos de la unanimidad de los mensajes de todos los profetas pasados, lo que significa que el Sagrado Corán es la culminación de todas las escrituras celestiales reveladas previamente. Esto significa que todos somos la creación de Dios y que cada persona es responsable de sus actos, cuya recompensa se hace evidente en el día de la resurrección. De esta manera, el argumento está sellado y no hay motivo de disputa o enemistad personal. Dios reunirá a toda la humanidad en el día del juicio, ya que para él es el retorno final. La ley 16 debate discutir un punto para corroborar su verdad o refutar su falacia. Por lo tanto, cuando una determinada creencia se corrobora y se prueba, no se puede desistir de seguirla debido a dudas y tentaciones. Esta ley es una crítica de quienes entran en debates sin sentido sobre Dios y la religión decretada para la humanidad, ya que esto equivale a romper la promesa de lealtad al señorío del Creador Todopoderoso que cada alma dio antes del nacimiento físico. Tales personas, incluidas las del pueblo del libro, que aunque reconocen la veracidad del Islam y el último profeta, se entregan a argumentos sin sentido en un intento de negar la verdad, estarán expuestos entonces a la ira divina.
De estas aleyas aprendemos que, primero, deberíamos ser firmes en nuestras creencias en el Islam sin inclinarnos por ninguna tendencia desviacionista, deseos vanos y las presiones de los arrogantes. Segundo, la resistencia y la insistencia en la fe son valiosas cuando uno está en el camino correcto con certeza de creencia. De lo contrario, sería obstinado, como lo que hacen los desviadores a ciegas. Tercero, el establecimiento de la justicia en la sociedad es uno de los objetivos del Islam. Y obviamente esto es imposible sin poseer soberanía y gobierno. Cuarto, la discusión y la disputa son razonables y lógicas hasta que la verdad se aclare a través de la investigación imparcial. Quinto, los argumentos sin sentido son inútiles cuando la verdad ya ha sido aclarada a través del debate racional. Sexto, aquellos que perciben la verdad pero la niegan solo traen destrucción sobre sí mismos.
Y ahora escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura La Consulta.
Allah, والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
Alá es quien ha hecho descender la escritura con la verdad y la balanza. ¿Quién sabe? Quizá la hora esté próxima. Los que no creen en ella desearían que se adelantara, mientras que los que creen tiemblan solo de pensar en ella y saben que es un hecho. Los que disputan sobre la hora no están profundamente extraviados.
Estas aleyas quieren decir que el único creador del universo que envió el Sagrado Corán como ejemplo más evidente de la verdad para guiar a la humanidad y el balance para determinar lo correcto de lo incorrecto, sabe cuándo el mundo transitorio llegará a su fin y la resurrección tendrá lugar, lo que significa que aquellos que se burlan de los creyentes acerca de estos hechos están en un error extremo. En otras palabras, es Dios quien ha revelado el Sagrado Corán en verdad y ha hecho sus leyes y mandatos de manera más equilibrada. Estas leyes se enfocan en dos atributos del Sagrado Corán, es decir, la verdad de esta escritura celestial y el hecho de que este libro de sabiduría eterna es el equilibrio para determinar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Solo Dios conoce el tiempo de la resurrección. Y en respuesta a las preguntas burlonas planteadas por los incrédulos acerca de la ocurrencia exacta de esa hora en la que no creen, se le pide al profeta que diga que Dios solo está consciente de ello y puede estar cerca dicha respuesta que tiene la intención de despertar la conciencia de aquellos en error que aún podrían salvarse, a menos que se hayan alejado demasiado del camino recto y se hayan sumergido en la incredulidad total. Como dice la próxima ley, los creyentes están seguros del día de la resurrección y siempre se asombran de la majestad de Dios, ya que transitan el camino de la virtud y la justicia en contraste con los incrédulos, cuyas dudas ya han condenado su destino y son arrastrados hacia el abismo de la humildad, a menos que despierten su conciencia para arrepentirse y reformarse.
De estas aleyas aprendemos lo siguiente. Primero, el Sagrado Corán es el criterio para la distinción entre la verdad y la falsedad, ya que es la revelación de Dios y la guía para la humanidad. Segundo, nadie está al tanto del momento del día del juicio que podría estar cerca y de cuya ocurrencia exacta solo el Creador está al tanto, y esto significa que debemos desistir de pensamientos caprichosos y vanos deseos. Tercero, entre los signos de los verdaderos creyentes es tener cuidado con sus palabras y hechos, porque todos son responsables en la corte divina. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el capítulo duodécimo del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica, en el que daremos un repaso a los crímenes del régimen israelí en el pueblo de Kafr Kassim, coincidiendo con el inicio de la crisis del Canal de Suez. Quédense con nosotros. Han pasado 75 años desde que David Ben-Gurión anunció el establecimiento del ilegítimo régimen de Israel en 1948 con el generoso apoyo de países como Estados Unidos y el Reino Unido y en el último día del mandato británico en Palestina. Durante los últimos tres cuartos de siglo, los sionistas han impuesto al pueblo palestino una de las más largas y tristes tragedias humanas, y en cada momento de este periodo de tiempo, la opresión y la crueldad de los sionistas han afectado el débil cuerpo del pueblo oprimido de Palestina y los corazones de los musulmanes y los amantes de la libertad del mundo. En el programa anterior les hablamos sobre el día de la Nakba, día de la catástrofe, y la configuración de una entidad ilegítima que se autodenominó Israel. Y dijimos que la formación del régimen sionista estuvo acompañada por masacres, asesinatos y el desalojo de los palestinos, que desde el principio han sido los principales habitantes de esta tierra. En este y en el próximo programa vamos a relatar brevemente algunos casos más de los crímenes de los sionistas contra la población palestina y exponer sus motivos. Por eso, en esta ocasión vamos a abordar la masacre de Kafr Qassim cometida en 1956 por uniformados israelíes. Desde el mismo momento del anuncio de la fundación del ilegítimo régimen de Israel, el 15 de mayo de 1948, grupos terroristas judíos, liderados por la Haganá, que estaban bajo la supervisión y entrenamiento de Estados Unidos y el Reino Unido, comenzaron sus brutales ataques a gran escala contra ciudades y pueblos palestinos, de manera que, conforme a las cifras disponibles, en menos de unos días, entre 400 y 600 pueblos palestinos fueron completamente destruidos y más de 700.000 palestinos, es decir, casi la mitad de la población palestina de ese tiempo, fueron desalojados de sus hogares y se reubicaron en países vecinos como Jordania, Egipto, el Líbano y Siria. Estas estadísticas se elevaron en los años siguientes a la terrible cifra de 1.300 ciudades y pueblos destruidos y a más de 6 millones de personas desplazadas, quienes siguen esperando su regreso a su tierra ancestral. Coincidiendo con la ocupación sionista de Palestina, los ejércitos de países árabes y grupos de voluntarios se desplazaron a las fronteras de esta tierra para combatir al régimen sionista y ayudar al pueblo palestino desde mayo de 1948 hasta octubre de 1973, concretamente en los años 1948, 1949, 1956, 1967 y 1973. Sin embargo, ninguna de estas guerras aportó grandes beneficios para la población palestina, y la entidad sionista, apoyada por Estados Unidos y el Occidente, se ocupó de usurpar otras partes más del territorio palestino, agregándoles a las tierras que tenían ocupadas, además de masacrar a un número notable de gentes y militares árabes. Solo fue a partir del 2006 cuando Israel no pudo tomar ni un ápice de la tierra palestina. En ese año tuvo que retirarse en la guerra contra el partido milicia libanesa Hezbollah, que se conoció posteriormente como la Guerra de los 33 días. Nunca había ocurrido parecido suceso en las guerras anteriores, denominadas por el régimen sionista como guerras de independencia, guerras de Suez, guerra de los 6 días y guerra de Yom Kippur, después de cada una de las cuales logró hacerse con una parte de Palestina, añadiéndola a las tierras que ya había ocupado. Por ejemplo, solo en la Guerra de los 6 días, que ocurrió en junio de 1967, siendo la más conocida entre los árabes y sionistas, estos últimos derrotaron a los ejércitos egipcio, sirio y jordano, matando a entre 15.000 y 25.000 de sus efectivos, al tiempo que quitaron el control de la Franja de Gaza y del territorio del Sinaí a Egipto, el control de Al-Quds y Cisjordania a Jordania y el control de los Altos del Golán a Siria. La destrucción de pueblos palestinos y el desalojo de sus habitantes, la matanza organizada de palestinos y el intento de pisotear su derecho a regresar a su patria destacan entre los esfuerzos por la judaización de las tierras de los palestinos por el régimen de Israel. En el programa anterior les hablamos de las masacres de Deir Yassin, Al-Tantura y Al-Dawajima en 1948 a manos de los sionistas, y describimos los crímenes cometidos por los escuadrones de la muerte israelíes en dichos pueblos palestinos y en muchos otros, tales como violar a mujeres, desgarrar el abdomen de mujeres embarazadas y quemar cuerpos sin vida, atrocidades que en términos de brutalidad no pueden compararse con las acciones de ningún grupo terrorista. Otro crimen organizado y horrible del régimen sionista que fue perpetrado en la primera década del establecimiento del régimen de Israel fue la masacre de Kafr Kassim, un pueblo donde los escuadrones de la muerte israelíes acribillaron brutalmente a hombres, mujeres y niños inocentes que al atardecer regresaban de trabajar a sus casas. Lo que pasó fue que en 1956, y tras las intensas actividades antisionistas de Egipto y en abierta colaboración con el Reino Unido y Francia, el régimen sionista preparó un plan para una invasión conjunta de Egipto. Entretanto, la Policía de Fronteras israelí instaló, sin previo aviso, puestos de control en 6 aldeas palestinas, incluida Kafr Kassim, situada junto a la Línea Verde, que en aquella época era la frontera de facto entre Israel y la Cisjordania jordana, además de que se impuso un toque de queda militar en Kafr Kassim. El 29 de octubre de 1956, el ejército israelí ordenó que todos los pueblos árabes cercanos a la frontera cisjordana fuesen puestos bajo toque de queda militar desde las 17 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Así que en una breve reunión, el mayor Shamuel Malinki, a cargo de la unidad de policía de fronteras en el pueblo de Kafr Kassim, ordenó a sus hombres matar a cualquier civil palestino que volviera a su casa después de las 17 horas, mientras que las unidades de dicha policía recibieron la orden a las 15 y 30 horas, antes de que la mayoría de los aldeanos pudieran ser informados. Muchos de ellos se encontraban trabajando en ese momento. A las 16 y 30 horas se informó al alcalde de Kafr Kassim del inicio del toque de queda, por lo que no le fue posible transmitir la noticia en solo 30 minutos a los aldeanos que volvían a sus casas al atardecer. Así que los mismos que volvían de trabajar en grupos o por sí solos eran parados por soldados sionistas y fusilados en el acto, con total brutalidad y por violación de las normas de la ley marcial. Los uniformados indican que entre las 17 horas y las 18 horas de aquel día, los sionistas acribillaron a 49 aldeanos, entre ellos 29 mujeres y niños, incluida una mujer embarazada. Conforme a los documentos, los soldados israelíes, siguiendo las instrucciones de sus superiores, primero preguntaron a los aldeanos si eran de Kafr Kassim o no. Si la respuesta fuera positiva, eran fusilados en el acto por violar las normas del toque de queda. Abu Walid, un testigo palestino de los hechos, relató lo siguiente: "Para nosotros, ese día parecía un día normal como cualquier otro día. Mis primos y yo regresábamos a casa en bicicleta cuando nos hicieron parar en un puesto de control israelí. No sentí nada extraño. Un soldado se nos acercó y nos preguntó de dónde éramos. Le contesté que éramos de Kafr Kassim y le enseñé el permiso para pasar, pero él no hizo caso y nos ordenó dejar nuestras bicicletas allá mismo y seguirle. Luego nos puso en una fila y luego su comandante gritó en hebreo, ¡fuego! Algunas balas me impactaron en el costado y en la pierna. Unos momentos después, cuando los soldados vinieron a recoger los cadáveres, contuve la respiración y fingí estar muerto. Luego me salí de entre los muertos apilados y me arrastré lentamente hasta la copa de un olivo, desde donde vi cómo mis primos y amigos y familiares fueron asesinados delante de mis ojos, y vi cómo los sionistas detuvieron un camión con 14 mujeres y 3 hombres, e ignorando las súplicas y gritos de las mujeres, les dispararon a todos ellos, de los cuales sobrevivió solo una mujer. Justo coincidiendo con estos fusilamientos, el ejército israelí ingresó al territorio egipcio, con lo cual estalló la crisis del Canal de Suez también. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 12 de Palestina, la cuestión número 1 de la Umma Islámica. Gracias por su atención. Les invitamos a continuar en sintonía de Hispan TV Radio.
Brecha económica.
La economía de Israel destrozada.
La legítima defensa del pueblo palestino frente a los desproporcionados y criminales ataques del régimen israelí que se han agudizado en las últimas dos semanas, concretamente contra la población de la Franja de Gaza, es una acción propia a raíz de 75 años de opresión y violación de los derechos humanos de los palestinos por parte del sionismo. En medio de toda esta dramática situación en la que el régimen de Netanyahu no respeta los mínimos códigos, bombardeando indiscriminadamente hospitales, escuelas, lugares de refugio, centros religiosos y asesinando a recién nacidos, niños, mujeres, ancianos, personas enfermas, población civil, hay consecuencias económicas. Primero para los palestinos en la Franja de Gaza, debido a este brutal asedio en el que el régimen ni siquiera permite el ingreso de ayuda humanitaria y de paso corta los servicios básicos como el agua y la electricidad, afectando también a los palestinos en los territorios ocupados. Por su parte, el régimen israelí, insistimos, asesinando palestinos de manera brutal a través de bombardeos mayormente a Gaza, está sintiendo las graves consecuencias económicas negativas al extremo de este nuevo intento de exterminio del pueblo palestino en el que otra vez está fracasando. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Brecha Económica. Soy Carlos Alonso y de inmediato vamos con la hoja de ruta que nuestro equipo ha preparado para el día de hoy. Así que acompáñenme porque rápidamente comenzamos. Toda esta guerra propiciada por Israel en su sistemático intento por exterminar al pueblo palestino y apoderarse de todo su territorio le está costando hasta el momento unos 6.800 millones de dólares. Sin embargo, hay que acotar que la economía israelí viene sufriendo grandes pérdidas desde antes de esta guerra, en medio de una severa crisis interna generada por las protestas en contra del extremista gabinete de Netanyahu, quien está siendo blanco de procesos judiciales. Nada fácil para Israel y su régimen intentar recuperarse de esta debacle económica que padece. El impacto generado a raíz de esta guerra. Hablamos de fuga de capitales, hablamos de éxodo masivo de personas, entre otros puntos. Con este panorama que estamos presentando, ¿qué tan factible es una recuperación económica? Tomemos en cuenta que el régimen israelí no quiere cesar en sus ataques y planifica una invasión terrestre a Palestina, a la vez que los palestinos resisten y no claudican en su objetivo de recuperar los territorios que el sionismo les ha robado. Este asedio de Israel, tanto en la Franja de Gaza como en los territorios palestinos ocupados, ha cobrado miles de vidas civiles, ha destruido infraestructuras, ha socavado la economía de Gaza y la de los territorios palestinos ocupados, impidiendo obviamente su avance.
El ataque sorpresa de los combatientes palestinos contra Israel, que comenzó el 7 de octubre, ha provocado daños irreparables no solo a su seguridad, sino también a su economía. Según estimaciones iniciales, la guerra entre los combatientes de la resistencia y el régimen israelí ya le ha costado a estos últimos 6.800 millones de dólares. Se estima que los costos de esta guerra ascenderán al menos a 1.5% de su PIB, lo que significa un aumento de déficit presupuestario. Desde el comienzo de la guerra, las acciones y los bonos locales han caído y muchos negocios y escuelas permanecieron cerrados, mientras que las aerolíneas suspendieron la mayoría de los vuelos a Tel Aviv. El Banco Central de Israel aseguró haber vendido hasta 30 mil millones de dólares en divisas para apuntalar el shekel y evitar su colapso. Los economistas creen que con 300.000 reservistas del ejército israelí movilizados, un mayor gasto militar y sectores como el turismo, que se verán duramente afectados, se producirá una desaceleración inevitable.
Harnit Fluk, exgobernadora del Banco de Israel, opina.
La magnitud del daño a la economía dependerá de cómo se desarrollen las cosas y de cuánto durará esta guerra y cuán amplia será. Por lo tanto, definitivamente veremos una caída muy pronunciada en algunos sectores. En primer lugar, se verá afectado el turismo, el consumo privado y la inversión.
En este momento vamos a poner la lupa en lo que las redes sociales dan a conocer sobre este tema. Comenzamos con este sitio web que expone lo siguiente. Leemos, la guerra con Hamás, que ya refleja una crisis humanitaria, podría tener un impacto importante en la economía de Israel. Por ejemplo, más de 300.000 trabajadores israelíes están ahora fuera de la producción económica e involucrados en esta guerra. También la magnitud del daño económico para estas personas dependerá de cuánto tiempo los reservistas estén fuera de sus puestos de trabajo. Por otra parte, nos encontramos con este testimonio. Los mercados de acciones y bonos de Israel se hunden y las empresas cierran tras el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. De este otro sitio web extraemos lo siguiente. El shekel, que es la moneda israelí, cae a 3,87 frente al dólar, su nivel más bajo en 7 años. Las acciones también caen, mientras el exministro de Finanzas Lieberman critica a Netanyahu Smotrich, al presidente del panel de finanzas de la Knesset, que es el poder legislativo, por ignorar las advertencias de recesión económica. Tenemos más opiniones de sitios web. La empobrecida economía de Gaza lucha bajo el bloqueo israelí. En el caso de Israel, aproximadamente 300.000 trabajadores están desempleados y el 80% de las fábricas han cerrado desde el inicio del bloqueo. Este testimonio que viene a continuación es muy revelador. Viene de alguien que quiere huir de la guerra. Leemos. Básicamente estoy atrapado en Israel. Las cancelaciones de vuelos y los altísimos precios de los billetes han dejado varadas a muchas personas que intentan marcharse. Le damos la bienvenida a Brecha Económica a Altaf Hussein. Él es abogado, él es también autor político, él es director general de la compañía Addison Aaron. Antif, gracias por estar con nosotros. La Franja de Gaza estuvo bajo asedio durante casi 17 años y su economía resultó destrozada por Israel, a lo que hay que sumarle la represión de los palestinos en los territorios ocupados sin esperanza de prosperidad, ya que a los palestinos no se les ha dado ni siquiera una oportunidad, especialmente en la Franja de Gaza. Dentro de todos los motivos que envuelven a los palestinos, ¿qué tan importante resulta la crisis económica como parte de las razones para ejecutar la tormenta de Al-Aqsa? Bienvenido, ¿qué nos dices?
Ataf Hussein, internacionalista, abogado y escritor político. Sí, claro. Entonces, si su casa no está en orden y sale a robarle el sustento a otra persona, entonces, por supuesto, eso tendrá un impacto perjudicial en la economía de quien ha sido robada. Ahora, como saben, el gobierno israelí ha ordenado la evacuación de los palestinos. Si ahora miramos las cifras y la investigación, etcétera, podemos ver que no solo los palestinos se irán por su seguridad, sino que son los israelíes los que también están abandonando sus casas. Y creo que muchos israelíes estaban felices de estar en Israel y vivir quizás en paz y en armonía con los palestinos. Pero debido a la mano dura del régimen de Tel Aviv, muchos israelíes han perdido la fe y no quieren ser parte de ese sistema de apartheid, de esta destrucción y de este malestar civil en Asia Occidental.
Bien, también está con nosotros Chris Sams. Chris es emprendedor, fue director de ingresos de Bitcoin.com. Chris, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchos de los analistas que hemos consultado, Chris, aseguran que la opresión que ha tenido lugar contra los palestinos durante décadas, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los palestinos, son motivos esenciales para su resistencia permanente. Sin embargo, la crisis económica más que evidente pareciera no priorizarse por encima de los puntos anteriores, cuando debería ser una fuerza impulsora igual de importante que haya hecho que los palestinos en la Franja de Gaza se alzaran una vez más. Esto, en líneas generales, Chris, explotó como explota una olla de presión. Hablemos de esa crisis económica que se está viviendo hoy en Franja de Gaza y en los territorios ocupados y cómo ha sido la evolución de esas crisis económicas durante todos estos años de ocupación. Te pregunto, ¿cómo ha sido en este sentido el comportamiento de otros países del área? ¿Qué nos cuentas en este aspecto?
Chris Ems, emprendedor, ex director de ingresos de Bitcoin.com. Sí, quiero decir, es una gran pregunta la que haces. Creo que si analizamos esta pregunta en algunos fragmentos, es bastante importante. Creo que es probablemente la pregunta más crucial que deberíamos plantearnos ahora en lo que respecta a la economía de los palestinos, tanto de Israel como de la región en general. Creo que el problema es que tenemos una sola cara de la moneda. Tenemos a los israelíes que claramente no han cumplido sus obligaciones en términos de cómo encontrar una solución pacífica con el pueblo palestino, particularmente con el pueblo de la Franja de Gaza. Creo que Cisjordania es un tema aparte, pero creo que el mayor problema también son los socios regionales en el área. Países como los Emiratos Árabes Unidos, países como Arabia Saudí, como Bahrein, todos estos países que han estado buscando crear la paz con Israel, realmente no han traspuesto el acuerdo que han hecho con el Estado de Israel al pueblo palestino. No han entrado y dicho, mire, si llegamos a un acuerdo con Israel, que en mi opinión es una forma en la que tal vez podamos encontrar una solución a esta crisis, ellos también tienen que empezar a no solo beneficiarse económicamente del comercio con Israel, sino beneficiarse también del comercio con Palestina, particularmente con la Franja de Gaza, invirtiendo su propio dinero en crear comercio, negocios e infraestructura para que el pueblo de Gaza, el pueblo de Palestina, pueda tener una economía próspera que esté basada en, ya sabes, todas las cosas que predican y lo que han hecho por sí mismos. No han hecho lo mismo, ni Arabia Saudí, ni Qatar, ni Bahrein, ni ninguno de estos países. No han practicado lo que predican, ni han hecho lo mismo por el pueblo palestino.
Bien, analistas de primer orden para un tema realmente neurálgico. Hoy aquí, en Brecha Económica. Comienza ya nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. El Fondo Monetario Internacional ha emitido un nuevo pronóstico en el que afirma que se producirá una inflación global negativa. Los precios al consumidor han aumentado en todo el mundo y se espera que aumenten en un 5,8% el próximo año. Hablar de el próximo año pareciera referirse a un tiempo considerable, pero en realidad será dentro de unos pocos meses. De acuerdo con el sistema informativo Bloomberg, los estadounidenses están perdiendo su poder adquisitivo. Bloomberg asevera que una gran cantidad de hogares se enfrenta a una caída en sus ingresos que pasó del 10,7% en agosto pasado al 11,8% actual. La economista Claudia Golding ganó el Premio Nobel por un trabajo centrado en la brecha existente en lo referente a beneficios según su género. Su investigación demostró que las mujeres ganan menos que los hombres en promedio, a pesar de tener niveles de educación más altos. En su investigación, Golding hace énfasis en la necesidad de que las mujeres sean más respetadas, reciban más oportunidades, tengan más beneficios, lo que incluye un salario a la altura de su capacidad manifiesta. Finalmente, vamos a revisar cómo marcha la economía en la región del Sahel. El Sahel es una zona rica en minerales, pero con poblaciones que viven en extrema pobreza. Los expertos dicen que el mal liderazgo, la corrupción, la desventaja en cuanto a decisiones geopolíticas son las causas de la miseria que enfrentan millones de personas en esta región del Sahel. Las capacidades de los países de esta zona. Tenemos el caso de Mali, tercer productor de oro de África, unas 800 toneladas de yacimientos de oro. Níger, que es el mayor proveedor de uranio del mundo, y Guinea, que es contentiva de recursos naturales como bauxita, hierro, oro y diamantes. ¿Qué les parece si nos sumergimos a profundidad? La economía de Israel, al igual que la economía de los territorios que ilegalmente ocupa, llevan un buen tiempo desmoronándose. La operación Tormenta de Al-Aqsa ha acelerado ese proceso. Las llamadas reformas judiciales propuestas por Netanyahu para controlar el poder judicial, además de esta guerra, están siendo dos golpes que están afectando enormemente a Israel y a su régimen. Y vamos a ver por qué. El costo de esta guerra del régimen israelí contra la ejemplarizante resistencia palestina se estima en al menos 6.800 millones de dólares por los momentos. Tel Aviv ha llamado a formar filas a 300.000 reservistas que han tenido que dejar sus trabajos para ir a la guerra. Por otra parte, el Banco Central Israelí ha tenido que vender hasta 30 mil millones de dólares en divisas para apuntalar su moneda, el shekel, y evitar su colapso, algo sin precedentes para su economía. los costos de esta guerra ascenderán al menos al 1,5% del Producto Interno Bruto, lo que se traduce en un aumento del déficit presupuestario de al menos 1,5% del PIB también durante el próximo año. Una de las zonas en las que se infiltraron las facciones de la resistencia desde la Franja de Gaza han sido los asentamientos en la frontera con la franja. Y ponemos en evidencia que mucha de la producción prioritaria proviene de estas áreas. Las ciudades en las que se infiltraron los combatientes de la resistencia son puntales en cuanto a producción básica. La localidad de Ashkelon representa el 18% de la producción total y otra ciudad, Beersheba, comprende el 25% de la producción local. Todas ellas están severamente afectadas en este momento. Otro punto. El sector tecnológico genera el 14% de los empleos en Israel, una quinta parte del PIB de unos 525 mil millones de dólares del país, una cantidad correspondiente a 2022. La inversión en este sector lleva 7 trimestres consecutivos cayendo, incluso antes de que comenzara la guerra, exactamente desde que se iniciaron las protestas en contra de las reformas judiciales. La inversión en tecnología cayó a 5.600 millones de dólares en los primeros 9 meses de este año, un 62% menos que los 14.700 millones de dólares del mismo periodo de 2022. De nuevo con nosotros Chris Sams, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se estima que el costo de la guerra que enfrenta al régimen israelí contra la resistencia palestina es de unos 6.800 millones de dólares hasta el momento. Tomando en cuenta que la economía israelí es presa de una crisis general que se ha agudizado a raíz de las protestas anti-Netanyahu, te consulto lo siguiente. ¿Qué impacto terminará teniendo esta guerra para la economía israelí, partiendo del hecho de que no se sabe cuánto tiempo más durará?
Chris Ems, emprendedor, exdirector de ingresos de Bitcoin.com, subraya. Sí, esa es una gran pregunta. Creo que la planteas de la forma correcta. Creo que la economía israelí se verá afectada significativamente por la incertidumbre del mercado en torno a Israel, en función de la región donde se encuentra y de lo que depende su economía. Sin embargo, no me apresuraría a decir que la economía israelí colapsará, porque, desafortunadamente, para mí, es una economía que tiene recursos. En lo referente a las consecuencias de esta guerra, la pérdida de vida en ambos lados es significativa. Y la mayor calamidad aquí es el hecho de que Estados Unidos ahora podrá ejercer aún más presión sobre el Estado de Israel. Lo que esencialmente hará Estados Unidos, como siempre lo ha hecho con Israel, es rescatar la economía israelí en tiempo de guerra, y lo que eso hará para toda la región es hacer que Estados Unidos regrese realmente a ese papel que, de alguna manera, durante el tipo de periodo de distensión que Israel ha tenido con otros estados de Asia Occidental, creo que eso ha desaparecido por completo. Veremos a un Israel más agresivo tras una política exterior más agresiva de Estados Unidos.
Desde su creación, el régimen israelí ha impedido que los palestinos tengan un gobierno viable y una economía sostenible. El asedio a la Franja de Gaza literalmente ha destruido la economía del enclave y ha privado a su pueblo de la prosperidad. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, unos 2.3 millones de personas viven en la estrecha franja costera, donde el ingreso per cápita es aproximadamente una cuarta parte del nivel de la Cisjordania ocupada por Israel y donde más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Para cualquier recuperación económica estable a largo plazo en Gaza, el levantamiento del bloqueo y el alivio de las restricciones impuestas por Israel son esenciales. El 77% de los hogares reciben ayuda, principalmente dinero en efectivo o alimentos. La tasa oficial de desempleo en Gaza supera el 46% y la infraestructura básica en el enclave costero ya se ha derrumbado. Incluso antes del comienzo de la guerra actual, no se había reparado ninguno de los daños de guerras israelíes anteriores y parece que el daño en Gaza en esta guerra será mucho mayor que el que se vio en conflictos anteriores.
Un responsable del Programa Mundial de Alimentos dice:
It's a dire situation in the Gaza Strip that we're seeing evolve.
Es una situación terrible la que se está viviendo en la franja de Gaza, con gran escasez de alimentos y agua. El Programa Mundial de Alimentos está sobre el terreno y está respondiendo. Y estamos proporcionando alimentos a miles de personas que han buscado refugio en escuelas y otros lugares del territorio. Pero muy pronto se acabará lo que tenemos.
La guerra desatada por el régimen israelí contra la franja de Gaza requiere examinar las economías de las partes involucradas y posteriormente el impacto que esta guerra tendrá en la economía mundial a medida que la guerra se intensifique. Primero pongamos la mirada en el asedio ilegal israelí a la franja de Gaza y su impacto económico. La ocupación israelí le ha costado a Gaza 16.700 millones de dólares en la última década, según estimaciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo. Los cierres prolongados y las operaciones militares han dejado la economía gazatí al borde del colapso. Esta cifra se extiende hasta el año 2020 y asciende a 1.670 millones de dólares al año. Ahora, si se tiene en cuenta el periodo 2021-2023, esta cifra aumentará a 21.710 millones de dólares. Mientras tanto, la economía palestina en los territorios ocupados de la Cisjordania también está sufriendo una forma diferente de asedio, aunque no tan severa, pero sí muy costosa. Asuntos como la restricción a la libertad de movimiento, los bajos salarios y el desempleo afectan tremendamente a los palestinos que habitan allí. El 90% de Palestina está bajo total control israelí, mientras que el 10% restante es controlado por Palestina de manera limitada, ya que Israel también controla todos los recursos naturales palestinos. El hecho de que el régimen israelí controle todas las funciones y actividades económicas de los palestinos hace imposible un verdadero desarrollo económico. El Protocolo de París de 1994 formalizó el control israelí sobre los palestinos. El régimen israelí se queda con el 85% de las exportaciones de recursos y productos palestinos, además del 70% de las importaciones. Por otra parte, Israel controla los impuestos a las importaciones y el poder de retén de esos fondos e impone severas restricciones para que los productos palestinos no puedan competir con los productos israelíes. Y finalmente, hay un precio aún más alto que se pagará como resultado de esta guerra. Y ese es el daño a la economía global, un severo daño que afectará a todos los países del mundo. Una guerra de mayor magnitud en Asia Occidental podría llevar a la economía mundial a la recesión. La operación Tormenta de Al-Aqsa y el desproporcionado ataque israelí contra el pueblo palestino están cobrando un alto precio en vidas humanas y es posible que en el corto plazo se produzca una recesión económica mundial.
Hasta este momento, 4.385 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes en esta guerra. Más de 1.700 de ellos son niños y casi 1.000 son mujeres. Todo esto mientras se está produciendo un éxodo masivo de israelíes. Dada esta evacuación que se viene produciendo en los asentamientos y ciudades en la falsa frontera de Gaza, no se sabe cuándo esta guerra llegará a su fin y mucho menos si se va a recuperar la actividad económica. Palestina necesita y merece justicia. Palestina necesita y merece reparación por tantos años de crímenes y ocupación. Palestina necesita y merece ser libre. Llegamos al final de esta edición de Brecha Económica. Soy Carlos Alonso, en nombre de nuestro inmenso equipo, les agradecemos que nos hayan permitido acompañarles.
Polimedios.
Cada vez más voces se suman a la campaña global en apoyo a pararle los pies a Israel, con sanciones a marcas mundiales que alimentan la maquinaria asesina que ha matado a más de 7.000 palestinos en casi 3 semanas. La campaña, además de las naciones, ha tomado fuerza entre los políticos y líderes, con el mundo hispano abanderado. Desde España hasta América Latina, Asia y África, todos piden embargos y el cese del envío de armas a Israel. Los medios tienen más detalles. Refiriéndose al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, conocido como BDS, Jordan Times anuncia el gran éxito que ha conseguido desde su fundación. La presión de los boicots liderados por el BDS ha obligado a un gran número de importantes firmas internacionales a retirar sus inversiones en los territorios ocupados por Israel, afirma el medio. El propio movimiento que exige boicots de amplia base contra Israel cree que todas las empresas con inversión sionista son cómplices de la ocupación de Palestina. Por lo tanto, ofrece una lista de principales marcas con etiqueta Made in Israel, entre las que se destacan HP, Siemens, Puma y productos cosméticos Ahava. Según informa la BBC, con la intención de limitar el alcance del BDS, el Parlamento británico está desarrollando un proyecto de ley que prohibiría en el Reino Unido cualquier campaña o boicot contra otros, en este caso Israel, para los propios británicos. El proyecto es una clara violación de la libertad de expresión. El columnista judío de Middle East Monitor denuncia que todos somos espectadores hipnotizados del flagrante genocidio israelí en Gaza, mientras la postura dominante sobre un holocausto hecho por los nazis a los judíos hace llorar, sin duda por el dominio absoluto de Occidente sobre la política internacional. Press TV afea la censura selectiva de las voces pro-palestinas en las redes sociales, diseñada para ocultar información de primera mano sobre la agresión israelí a Palestina. Sin embargo, el medio celebra que los usuarios hayan cada vez más soluciones para evadir el algoritmo con grafías especiales conocidas como AlgoSpeak. Por ejemplo, usan arroba en lugar de A.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.